Yo decía hoy que de casualidad hablamos con LRA6, con Mendoza, y bueno, las casualidades porque hoy dije que íbamos a conversar con Juan Braseli, pero antes de presentarlo con música, a mí me gusta decir, seguramente para molestar un poco, que es hijo de, porque es hijo de Rodolfo. Y si no conocen a Rodolfo Braseli por un pecado de juventud, vayan a buscarlo ya, porque tiene desde entrevistas premiadas al Gabo García Márquez, hasta ensayos, hasta obras de teatro, bueno, como periodista, ha hecho cosas realmente maravillosas, todos los ensayos dirigiéndose al personaje que trata de tú a tú, a San Martín, a Borges. Borges, saque su cuchillo porque he venido a matarlo. Increíble. Bueno, entre las cosas buenas, un hijo que lo vamos a recibir con música.
Un día muy triste me fui de mi pago, detrás de mis sueños con una esperanza, como si quisiera beberme cantando la sed de caminos que hay en mi guitarra, y sin darme cuenta dejé a mis hermanos, aquellos amigos de todos los tiempos, mis seres queridos que al irme alejando el corazón mío se quedó con ellos. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime corazón, ¿por qué no has querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto.
Bueno, Mónica Abraham, también cuyana, que canta tan lindo, tan dulce. Vamos a charlar un ratito entonces, como decía, con Juan Braseli. Buenos días, Juan.
Buen día, Cholo. Qué alegría y qué emoción que me hayas presentado de esa manera. Vos sabés que estoy, bueno, ahora estoy acá dentro del auto, obviamente estacionado, porque acaban de darle la segunda dosis a Rodolfo, lo acompañé, ahora está ahí haciendo algunas cositas en el centro médico y ya está viniendo para acá, y justo me había dicho, te pido por favor que le mandes un gran abrazo al Cholo, así que la presentación me resulta hermosa y al contrario, es una alegría inmensa que me haya presentado como el hijo de...
Che, lo que debe ser tu niñez rodeado de libros, porque la verdad que... Si hay un tipo que ha leído, que ha sabido leer y que ha escrito, es tu padre.
Sí. Tengo, mira, el recuerdo de niño de esta cosa del respeto por los libros. No importa el libro que sea. Estoy hablando de un recuerdo muy, muy, pero muy, pero muy lejano. Quizás bastante previo a aprender a leer. El libro como objeto sagrado y respeto. Suceda lo que suceda adentro. Lo tengo muy, pero muy introyectado eso. Te diría que esas sensaciones que uno tiene de las primeras infancias, el libro era algo así, el libro en sí mismo. Bueno, después uno fue disfrutando. Tiene una biblioteca hermosa, maravillosa, mi viejo, y bueno, uno fue como disfrutando de todo aquello, y algunas cosas he leído. Bueno, justamente acá, permíteme que te diga, después de semejante presentación, lo tengo barbijo, por supuesto, mediante a mi viejo recién vacunado al lado.
Bueno, mandale un abrazo, admiración, respeto, cariño, todo lo que se te ocurra es poco.
Ahí le estoy mandando y ya te ha mandado él a vos.
Bueno, decime, cuando uno tiene... Un viejo así, ¿huye de escribir o al contrario, se zambulla y se arriesga?
y es difícil, ¿viste? Vos sabés que, mira, te voy a confesar algo. Vos sabés que tengo un libro desarrollándose, libro de cocina, no, no estoy hablando de literatura ni poesía. Alguna vez uno ha intentado garabatear algo y nada mejor que el recurso del punto suspensivo final como para dejar ahí, bueno, esto en realidad podría llegar a ser otra cosa que ya se completará. Pero más allá de eso, un libro de cocina argentina, con todo el recorrido que he tenido y sigo teniendo, el placer de hacer a partir de cocineros argentinos, principalmente estuve en todas las provincias, y vos sabés que siendo un libro de cocina, con algunos relatos, por supuesto, pero que es básicamente gastronomía, lo que me cuesta, estoy como hablando en terapia, lo que me cuesta dar el último paso y terminar de avanzar. Hablo de un contrato ya hecho con Planeta hace 5 años, ¿eh? O sea, no es un tema menor. Pero bueno, metiste justo...
Escúchame, espero que no hayas...
La gran pregunta del terapeuta, fue hermosa.
Escúchame, espero que no hayas aceptado el adelanto, porque ahora doble compromiso.
No, está ahí, pero no lo acepté. Se ve que me la veía venir.
Claro.
Que iba a demorar, pero bueno, ya saldrá. Muchos y muchas me lo piden, me lo dicen, me lo recuerdan. Ya sucederá. Pero imagino yo que alguito hay de eso que decís. Pero bien, ¿no?
Sí, sí.
Ha publicado más de 40, y bueno, vos recién nombraste un montón. Es impresionante. Se podría multiplicar todo lo que nombraste por 4, por 5.
Sí, entonces, claro.
Entonces, ¡ay, hacer el primer libro!
Seguramente, y capaz que todavía tiene esa adrenalina en la hoja en blanco, porque vos la tenés, y los que no somos profesionales de escribir, sí, te da como una adrenalina, te da como un miedo, te da todo junto.
Te da todo junto, exactamente. No, a mí me gustaría que me suceda como él, que escribe de a tres, ¿viste?
Claro.
Y siempre le está faltando tiempo para todos los que quiere seguir escribiendo. Bueno, habrá charlado algunas veces con él.
Sí, claro. Sí, Juan, ¿y te daba o te da todavía lo mismo si tenés que salir a un escenario, con un papel en la piel de una criatura?
Vos sabés que yo, en mi pasado de formación teatral, digamos, hice una sola película y eso fue todo, y muchos se ríen por el presente, ¿no? Dicen, con lo que voy a decir ahora, yo le tenía como pánico a estar delante de una cámara. Hice una película con Juan José Jusit, Bajo Bandera, con Solá, con Lupi, bueno, en fin, pero un temor enorme. De hecho, eso fue lo que de algún modo me alejó en ese momento. Todo el trabajo de formación actoral con Aleso, con Gandolfo, la verdad que era sólida la formación, y está ahí y aparece de tanto en tanto. Después me fui para otro lado completamente distinto, me metí en la gastronomía a partir de una película trunca de un cocinero, y la vida me llevó, o yo me llevé, o el destino, o todo junto, hacia un lugar completamente diferente, que es la gastronomía. Mi mamá actriz, mi papá escritor, dramaturgo, etcétera, o sea, yo ese palo lo viví al principio, después me fui para otro lado y volví de golpe delante de cámara. Entonces yo cuento esto y me dicen, pero ¿cómo? Si estás en vivo hace 13 años todos los días. Bueno, eso se fue dando. Ahora, respondiendo a tu pregunta, me da como ganas de en algún momento, mirá, algún personaje vivirlo.
Hagamos una cosa, Juan, empecé a preparar
con alguna particularidad que tenga algo para contar. Y una, después, ¿quién te dice?
Un stand-up de cocina, de vida.
Eso también estaría muy 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 lindo.
Claro.
He dado muchas presentaciones, muchas clases, he estado, seguramente conoces el hermoso auditorio de que está ahí en Tandil, ¿viste? Que,
sí, claro.
Que hacen la fiesta del folclore y del salame. Ahí he estado adelante solo presentando todo eso y animando todo eso desde el palo gastronómico ante 5.000 personas. Obviamente que hay un vértigo enorme, pero me mando, lo hacemos, me encanta. A lo largo de muchos años, ¿no? Se frenó por el tema de la pandemia, obviamente. Pero me gusta la idea de ponerme en la piel y traer un poco más toda la parte actoral. Esto es como que se me ha ido despertando en todos estos años de tele. Y digo, bueno, no estaría mal eso para lo que tanto me formé, despuntar un poco ese vicio.
Vos, me gusta mucho de cocineros, me gusta mucho, no sé, de amiga, de Jimena, y de muchos cocineros que cocinan las cosas que conocemos, que extrañamos y que queremos, que no ponen un chorrete así dibujando un plato de un chorrito coloradito y dos cositas y una rúcula. Y Cocineros Argentinos es eso.
Es que Cocineros Argentinos es eso que estás diciendo. Es la cocina argentina. Es poder transmitir todo eso, no solamente lo tradicional, sino toda la evolución, meterse en todas las tendencias y a su vez todo lo que... Calcula que son 13 años y continuamos. Entonces, hay cambios, hay evoluciones. Todo eso se transmite a través de Cocineros y la idea siempre, estamos en la TV pública, es de servicio. Del que está del otro lado... no solo se tiente, sino que a su vez se anime a hacerlo. Que si vas a hacer una milanesa, le encuentres la vuelta de tuerca para que quizás la mezcla de huevo tenga algunos sabores que te puedan, claro, que te la pueden renovar, o algún tipo, claro, de rebozado distinto, o alguna guarnición que no sea estrafalaria y que puedas conseguir todo ahí nomás, en el almacén de la esquina de tu casa, y que vos eso después lo puedas hacer. Ese es el espíritu desde siempre de Cocineros, más obviamente difundir todo lo federal, lo nuestro, que concretamente es nuestra identidad, ¿verdad?
Sí, Juan, me encanta, hablaba el otro día con Dolly y me decía lo mismo que hemos vivido muchos, que es terrenos muy grandes y tres cuartas partes del terreno frutales y un abuelo o una abuela allí siempre cuidando gallineros y cuidando todos los frutales. Vos lo has vivido en Mendoza, creo que en la casa de tu abuela eso.
Sí, qué información tenés, qué bárbaro. La casa de mi abuela materna, de la Luisa, casa de adobe, que hasta hace poquito estaba en pie, estamos hablando de casa de ciento y pico de años. El fondo, bueno, ahí había una, entraba y había una huerta a la derecha, una huerta gigante ya, ponerle unos 10 metros de huerta. Y después al fondo tenía 50 metros de huerta, con una higuera en el medio, con todo lo que vos te imagines, con un horno de barro que, bueno, yo... tengo esos recuerdos de chico de tratar de espiar, porque era muy chiquitín, las empanadas, las bandejas de empanadas que salían de ahí, y esperar a que enfríen, vaya a saber cuánto, porque no enfriaban nunca, y las empanadas mendocinas que al día de hoy las hago en el programa, hago la receta que hacía mi abuela, y no puedo dejar de conmoverme cada vez que lo hago. Siento que lo hago a dúo. También me pasa con las recetas de mi otra abuela, mi abuela Juana, la mamá de Rodolfo. Por ejemplo, un arroz con pollo y tomate, su tomate en conserva.
¡Claro!
Es muy lindo evocar todo eso. Y sí, la huerta, está la huerta. Yo me acuerdo de la huerta, el chiquero, el gallinero, había todo.
Todo, claro. Juan, hay mil recetas de empanadas, pero con la pasión que estás hablando, sentida, actoral, y con Luisa allí acompañándote, quiero que me des una rápida receta de tus empanadas que coincidís en algo con lo que me decía Dolly hace poquitos días. Cebolla mucho más que carne.
Exactamente. Ahí está, y me la trajiste a la Luisa. Doble de cebolla que de carne. Por kilo de carne, que la podés cortar a cuchillo chiquita, puede ser un roast beef, puede ser una cuadrada, si querés.
Un matambre.
El matambre me encanta. Ahí nos vamos más a Tucumán.
Bueno, a ver, ¿cómo la hacía Luisa o cómo la haces vos?
Yo igual recomiendo la del matambre, ¿eh? Lo herví primero y después lo cortás en cuadraditos. Pero para ir por el lado de la Luisa, cortadito chiquitito, la cebolla la podés o picar o cortar en juliana, y el doble de cebolla que de carne. Esto es clave. Y arrancás cocinando la cebolla, lentamente. Ellos también muchas veces lo que hacían era curarla un poco. Le daban como un hervorcito, le ponían un poco de sal, que suelte un poco de líquido, escurrían y después ponían a rehogar.
Mirá.
A rehogar en un poco de grasa, sin excederse, pero un poco de grasa al fin. Cuando eso transparenta, antes de que tome color, la carne. Hasta qué momento, como está cortada muy chiquita, imagínate, medio centímetro de lado,
claro,
cambia de color y condimentos. Y condimentos, condimentos. Pimentón, ají molido, y una característica de Cuyo y de estas empanadas es el orégano, a diferencia del norte, a diferencia de Tucumán, claro, Salta, que tenés el comino. Debo decir que a mí, y acá es donde siento que cocino a dúo con la Luisa, me gusta ponerle una punta de comino también.
Dale.
Ahora, rehogás todo eso, es importante no pasarlo de cocción porque vos vas a tener ahí mucho jugo que sale de la, claro, carne, de la cebolla. Inclusive te podés ayudar un poquito con algo de caldo y que vos veas como una especie de linda sopita espesa.
Mirá.
Al no asustarse, que la materia grasa, cuando todo eso se enfría, queda todo bien sólido, solidificado, y así se puede rellenar perfectamente.
¿Cuándo le agregás aceitunas o huevo duro?
Ahí viene, en el momento en el que vas a hacer el relleno,
ahí.
En el que vas a rellenar, mejor dicho. Vos condimentaste, te quedó súper rico, lo dejaste enfriar, lo mandaste a la heladera, y ahí cuando estás empezando a armar las empanadas, le pones una rodajita de huevo duro y una aceituna verde descarozada, claramente.
Claro.
Cortada
claro.
Al medio, si querés, o un pedacito. A algunos les gusta la pasa de uva, generalmente solo se hacen algunas con pasa de uva. Mi abuela, hasta donde tengo entendido, no le ponía.
No.
Y también le podés poner un poquito de, que eso también lo hacen en el norte, un poquito de verdeo crudo en ese momento. Un poquito, ¿no?
Qué rico,
la parte verde. Che,
¿por qué yo recuerdo a la noche ver en la cocina el recado descansando hasta el día siguiente?
Bueno, eso es arriesgado, ¿eh? Seguramente porque tenía una mano bárbara y porque las masas eran gruesitas y con un tenor graso importante. ¿A qué me refiero? Hacer una masa que por kilo de harina le metés 250 de grasa, el agua
pero,
y la sal.
No, yo te decía el relleno descansando toda la noche.
¡Ah! Tenés razón, recado relleno, tenés razón. Te entendí, repulgue.
No. ¿Y por qué?
No, ¿por qué? Porque tiene que enfriar bien, porque de un día para el otro, tal como sucede con los guisos, mejora su
queda
sabor.
Queda muy rico, claro.
Levanta mucho más.
Claro.
Y es muy importante al momento de rellenar que esté bien frío, ¿viste? Que esté bien frío, bien compacto. Y después decís, ¿y esto se transforma en jugoso? Sí, eso después tenés que abrir las piernas para poder comerla.
Qué bueno.
Es espectacular lo rico que queda. Horno no fuerte. El más furioso que encuentres, cuanto más
mirá,
rápido...
O sea que le meto el horno, pero a todo lo que tiene.
A todo lo que da.
Mirá,
más allá del repulgue, que tiene que estar bien hecho... Mientras más rápido salga del horno, o sea, más rápido y más dorada, más rica y jugosa va a estar.
Claro.
Y todo eso va a conservarse adentro, me quiero comer una docena ya.
Escúchame, y le pones, nunca supe por qué Adelina me decía lo mismo, Villanueva, ¿por qué le meten 13 numeritos de repulgue?
Eso es bien típico de Tucumán, fiesta nacional de la empanada en Famaillá, en donde si no le metes 13 repulgues, Y no la haces con matambre, como dijiste antes, previamente hervido una hora y media para tiernizar antes de cortarle cuadraditos, muy recomendable, muy rica, queda descalificado. Aparentemente los 13 repulgues, dice la historia que tiene que ver con los 12 apóstoles y Jesucristo.
Ah, muy bien. Decime, ¿qué vino le metemos? ¿Qué vino le metería Rodolfo a esto?
¿Qué vino le metería Rodolfo a todo esto? Dígalo, Rodolfo, sé que está por acá cerca. Permiso, me voy a tomar un atrevimiento.
Dale, ponelo.
Me voy a tomar un atrevimiento, ¿Qué tal, Chiolo? ¿Cómo te va tanto tiempo?
Querido mendocino, te admiro y te quiero. Tenés la misma voz que hace 40 años.
Sí, hace 40 años no se me escuchaba. Así decían, allá en Mendoza había un ñato... Venía, lo veían, y le dice, che, vos siempre estás igual, y sacaba pecho, estás hecho mierda.
Sí.
Oh, perdón.
Tenés el mismo hablar del Pocho Sosa, igual.
Pero con la diferencia que el Pocho Sosa cierra los ojos cuando canta, yo le digo, algún día se te va a ir el fútbol y ni te vas a dar cuenta. Bueno, che, un gusto de estar charlando, si le paso el...
Esperá, decime qué vino le metemos.
Ya te dije, el Malbec. De Luján de Cuyo.
De Cuyum.
Y sí, si yo llego a hablar en porteño, termino a la noche con dolor de cabeza.
Un abrazo, sí. Rodolfo.
Un abrazo, che.
Chau,
un gusto,
chau. Bueno, ahí está, entonces, Juancito, tenemos un Malbec,
sí. No lo vas a sacar del Malbec de Luján de Cuyo, su tierra.
No, pero vos es que, qué cosa, ¿no? El Pocho Sosa cada vez que manda un mensaje dice, un abrazo de Malbec. El Malbec es la cepa que mejor se ha dado, dicen acá, después que tuvo la filóxera en Francia.
Sí, claramente, y es una marca argentina en el mundo, el Malbec en sí mismo, Más allá del vino argentino que cada vez está más fuerte aquí y en todo el mundo, y en nuestra bebida nacional. El Malbec es, pero es un estandarte, es espectacular lo que sucede con el Malbec, es donde mejor se da y, bueno, qué te voy a decir, hay Malbec maravillosos.
Bueno, Juancito, quiero ir al stand-up cuando lo estrenes. Y bueno, y gracias por este rato, además de ahí complicado en el auto, esperando a Rodolfo. Gracias por esto.
Fue un hermoso momento, se ha dado así naturalmente y nada, es una alegría inmensa. Fue una hermosa nota, te agradezco mucho, un cariño muy grande a toda la audiencia y la verdad que es doble alegría porque le acaban de dar la segunda dosis, así que estamos todos muy, muy contentos y esperanzados.
Bueno, Juan Braselli, el hijo de Rodolfo.
Un día muy triste me fui de mi pago, detrás de mis sueños, con una esperanza, como si quisiera beberme cantando.